Ok, chicos, presten atención, buenas tardes. Solo un par de anuncios para arrancar. Hoy a esta misma hora tenían la reunión del área de todos los estudiantes de comunicación organizacional y relaciones públicas. Entonces, tenían permiso, tenían excusa para faltar hoy y me darán la lista de la reunión. El profesor Gustavo Cusó, del nuevo coordinador, me dará la lista para registrarles que sí vinieron hoy, o sea, no pierden esa falta que tienen, que no están usando una falta. Eso les cuento, obviamente quizás no están aquí, pero si hubiera alguien, para que sepan que tienen que ir a esa reunión para que les expliquen cosas. Otra cuestión, bueno, ahorita yo estoy con el micrófono, no amplifica, pero necesitamos grabar. Vamos a grabar las conferencias y estas las subimos en el sitio de Radio Cocoa para coloquios y le ponemos, yo les pongo el link en el D2L. Como les dije, siempre se demora como una semana. Yo aspiraría que el siguiente lunes esto esté ya subido y ustedes ya tengan acceso a estos archivos que son, a la final corren desde el website y son MP3 y demás. Y lo pueden escuchar en el website, pueden descargarlo, entonces van a estar muy bien. ¿Cuál va a ser la organización de las conferencias? Lo que he hecho yo es organizar ciertas áreas, las áreas académicas del COCOA, para que les den conferencias los profesores, pero con una mirada más allá de lo esperado, de lo obvio, en cuanto a sus carreras. El primer bloque que vamos a usar para empezar es uno sobre diseño. Entonces, aquí la idea es hablar más bien sobre qué más hay más allá, qué otras preocupaciones hay en el diseño, más allá de lo formal que van a estudiar en las clases. Entonces, esto hace que el diseño funcione o que pueda justamente ser de interés para todos ustedes por manejar problemas contemporáneos. Entonces, este primer bloque se llama Diseño en la Sociedad Contemporánea. Es decir, no solo es como cómo hice tal cosa, sino pensar más allá cómo funciona el diseño en la sociedad. Entonces, vamos a tener dos conferencias. La primera viene a cargo de Christine Klein, es profesora del área de diseño comunicacional, y ella hace un trabajo muy interesante que se llama Diseño Participativo. Capaz que han escuchado, capaz que no han escuchado de esto, pero es un diseño que mira mucho más allá del producto terminado. ¿Sí? Entonces, quiero que lo vean así, no quiero que lo vean como, ah, esta es la clase de diseño, nada que ver. Y la otra persona que va a hablar es Cristian Mogrovejo, también profesor del área de diseño, y él nos va a hablar de inteligencia artificial, pero uno de los problemas más interesantes que se está presentando hoy en día es que las máquinas cada vez procesan información y en teoría son más inteligentes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué se les escapa? Hay un aspecto de diseño súper clave que se les escapa. Y eso es justamente lo que quiere hablar Cristian para que ustedes reflexionen sobre este mundo que ya vivimos, ¿no? De cosas wearables, el internet de las cosas, los buscadores. Hay algo que siempre se escapa y la pregunta es, ¿qué se puede o no diseñar? Entonces, vamos a escuchar estas dos presentaciones de un tema más grande que se llama Diseño en la Sociedad Contemporánea. Vamos a empezar con Cris.
Bueno, gracias, Hugo. Bueno, yo soy Cristín, soy profesora de diseño, como les contaba Hugo. ¿Alguien ha oído alguna vez del diseño participativo? ¿Nadie? Bueno, es un método de diseño, es una manera de diseñar. Y yo les voy a mostrar un proyecto que hice hace algún tiempo. Y el enfoque está más en el proceso que en el resultado. Este proyecto empecé hace muchísimos años y ahí fue donde me pareció interesante esta metodología y empecé a usar ese método por pura coincidencia, más fue porque no sabía cómo resolver un trabajo de diseño, entonces decidí hacer algo más participativo. Este trabajo lo hice junto a una agencia cultural que se llamaba Interculturas, era de una profesora que trabajaba aquí también, que se llamaba Lucía Durán. Lo que ella quería hacer era, me contrató a mí para que diseñe 9 logos de 9 barrios de Quito. La idea de un logo es que debe ser un símbolo que sirve para identificar y para diferenciar. Es una marca que sirve para eso. Y los 9 barrios para los que yo iba a diseñar los logos son esos que están ahí. Lo primero que yo hice al empezar este trabajo fue ir y caminar un poco por estos barrios. Y claro, ahí me di cuenta que un barrio y otro no tienen límites físicos, que la gente cruza de un barrio al otro, que todo está entrelazado. O sea, en realidad no es que uno puede decir esta es la característica del Tejar o esto es lo que le diferencia a San Roque, sino que en realidad todo se acaba mezclando. Además de todo, ya viendo estudios que se habían escrito, uno se da cuenta de que hay muchos contrastes también. Hay barrios que tienen bastante pobreza, como La Colmena, Toctiuco y San Roque, y hay otros barrios, en cambio, que son patrimonio y tienen construcciones protegidas y son barrios de mucho valor. Pero igual la gente circula entre un barrio y otro, entonces era como bastante difícil para mí identificar cómo se podía hacer un logo para cada barrio. Conversé bastante con la gente que vivía ahí y ellos estaban en ese momento en un proceso súper fuerte de transformación, porque el Fonsal había puesto muchísimo dinero, se estaban restaurando bastantes edificios y lo que a ellos les pasaba es que se sentían desplazados, porque sus casas se convirtieron en, o sus calles se convirtieron en espacios comerciales y subieron mucho de valor. Entonces lo que a ellos les pasó es que ya no querían vivir ahí porque el arriendo subió, tenían que cambiarse, su barrio que antes era más residencial se volvió comercial, también empezó a haber más contaminación, empezó a haber más turismo, hubo cosas buenas y cosas malas también. Uno de los barrios que más estudié, porque con ese quería empezar, fue el Panecillo. Y bueno, a simple vista uno le ve al Panecillo y dice, es una montaña, tiene la Virgen arriba, es un hito súper importante en la ciudad porque divide lo que es el centro del sur. También tiene un área protegida, un bosque, que no se lo puede topar. Y es un hito de Quito, es como que muchas representaciones de Quito llevan esta montaña. Eso es lo que uno ve desde afuera, como lo veía yo. Pero claro, eso nunca me iba a servir para poder diseñar estos 9 logos en 2 semanas que tenía de tiempo. Al ver más cerca a un barrio como el Panecillo, uno se da cuenta que las casas son súper pobres, que hay poquísima cohesión social, o sea, la gente entre sí no se lleva bien. Y habían muchos problemas, recién se había como desintegrado una banda de delincuentes, que era la banda de la Mama Lucha, tal vez oyeron eso alguna vez. Ellos en el Panecillo tenían casas donde guardaban las cosas que robaban. Y bueno, había como toda esta banda ahí y mucho conflicto y eso hacía que la gente no quiera trabajar en conjunto. Ahí me di cuenta que los logos que yo iba a diseñar no eran así un trabajo superficial de estética o de forma, sino que a la final iban a servir para que estas personas que vivían en el barrio lo usen para hacer muchas campañas, iba a ser como su imagen para lograr mejorar su calidad de vida. Entonces me pareció bastante importante el proyecto y ahí fue cuando me estresé un poco más todavía. Seguí como, bueno, viendo los barrios y… bueno, aquí está lo que les digo, que los logos debían ser interiorizados por las personas, debían sentirse como algo que les hace ser orgullosos de su espacio. Era una manera de hacerse visibles ante los demás también. Luego, bueno, fui a ver libros, a ver qué libros había sobre los barrios. Hay bastantes publicaciones, pero están como más enfocadas tal vez a turistas, es muy difícil que haya un libro del barrio La Tola escrito para los habitantes de La Tola, eso como que no sé si hay ahora, pero en ese momento no había mucho. Y bueno, lo que yo quería averiguar es cómo se puede encontrar lo que caracteriza a cada barrio, con quién hablo, quién me va a decir esto, de dónde saco esa información para hacer mi logo. ¿Qué incluyo? ¿Incluyo en un logo lo que se ve o las historias que me cuentan o qué? ¿Qué tomo de cada lugar? ¿Y quién es el experto o quién es la persona que me va a decir qué poner en cada logo? Relacionado con esto hay dos autores, el uno es Foucault, que analiza mucho las relaciones de poder y Foucault dice que el poder no debe ser impuesto, no es algo que se debe de imponer de unas personas a otras, sino que debería ser algo que circule y que pueda rotar entre unos y otros. A veces unos tendrán el poder, en otros momentos otras personas. Y yo lo que quería era, de alguna forma, dar el poder a los que iban a trabajar conmigo, a un grupo de gente, para que ellos tengan el poder de decidir qué va en su logo. ¿Ya? Y otra persona que ha escrito sobre esto es Lyotard, y él habla mucho de las micro narrativas o mini narrativas, en las que él explica que es mejor el conocimiento que se obtiene al obtener información de muchas personas en lugar de consultar solo a las voces predominantes o a los que supuestamente son los expertos. Esto me pareció interesante, pero tenía que encontrar una manera de aplicarlo en diseño. Este gráfico muestra más o menos cómo el diseño participativo se ubica en relación a otros métodos de diseño. Aquí están algunos métodos de diseño, porque hay muchos, estos son unos cuantos. Y ahí ven, por ejemplo, el diseño tradicional, que está arriba a la izquierda. En el diseño tradicional, el diseñador es el que decide todo. Es como la idea que tal vez ustedes tienen del diseñador, que se sienta frente a la compu, se imagina algo, investiga, pero la idea sale de él, es como que está inspirado y tal, y sale la idea, ¿no? Y las personas son, él conversa con las personas, pero son como su objeto de estudio, ¿no? No son su equipo, no son los que trabajan con él, sino son, les entrevista y todo, pero no son parte del proceso. El diseño participativo, en cambio, está abajo a la derecha. Y ahí el usuario es importante, porque claro, es diseño participativo, es la persona la que define qué va, qué no va, e incluso es la persona la que puede dibujar o la que puede hacer el objeto que se está diseñando. Y tiene un apoyo mucho más fuerte en la investigación, no es tanto lo que el diseñador siente, la intuición, sino que es más la investigación lo que le guía, ¿no? Ahora, los diseñadores no es que se ubican exactamente en uno de estos, porque a veces mezclan cosas, y no es que el diseño tradicional sea malo, ni que el diseño participativo sea bueno, simplemente son distintas maneras de hacer las cosas, distintos métodos. Aquí hay como otra explicación de qué le diferencia al diseño tradicional del participativo. En el diseño tradicional es muy importante cómo queda el producto, ¿no? El resultado. En este caso tendría que… si hubiera hecho con diseño tradicional, hubiera intentado que sean unos logos funcionales, muy estéticos y que tengan una idea que todo el mundo pueda comprender. Pero como utilicé diseño participativo, la manera de hacerlo fue más centrado en lo que necesitaban las personas y no era tanto fijarse en el resultado, sino que en realidad fue más interesante el proceso. Y se necesitan dos tipos de maneras de trabajar. En el diseño tradicional, el diseñador es más especializado, es como que sabe manejar bien las herramientas y sabe mucho de diseño, eso es como su área. Pero para el diseño participativo se necesita como un poco más amplia la visión, o tal vez investigar un poco más y salirse de lo normal, de lo normal con lo que uno relaciona el diseño, ¿no? Y a veces el resultado no es tangible, a veces acaba siendo una experiencia o un servicio o algo que uno no puede ver necesariamente. Bueno, y después ya se me acabó el tiempo, entonces ya tenía que hacer algo y decidí que iba a hacer talleres con grupos de gente para crear los logos, y tenía 9 logos, 9 grupos de gente. En cada barrio había como 4 o 5 personas por barrio. Hicimos 2 talleres, en un taller hicimos 5 grupos y en otro hicimos 4 grupos. Y lo que yo hacía era ir allá y hacer actividades con ellos, parecido a lo que hago en clase, pero tratando de llegar a una imagen en un solo día, a llegar a crear un logo en un solo día. Y bueno, así era el proceso, y aquí es donde están mis 50 imágenes, que voy a pasar rápido. Una parte del proceso fue pedirles que traigan cosas que identifiquen al barrio, y algunos trajeron dibujos de sus hijos, fue como lo más fácil tal vez de traer, y otros trajeron fotos así medio viejas y medio nuevas, y era solo como para hablar del barrio y para ver cómo es, y a mí me servía, porque claro, yo no conozco muy bien todos esos barrios. Y bueno, la siguiente parte fue tratar de fijarse no en lo visual, sino en cuestiones que involucren a otros sentidos. Entonces yo les preguntaba cómo son los sabores de su barrio, cómo son los colores, a qué huele, qué texturas hay, cosas un poco abstractas para que ellos escriban. Lo interesante aquí del proceso, sí, es que las personas empiezan a hablar mucho de los problemas del barrio cuando están haciendo esto. Casi todo era negativo y se volvió una manera de desahogarse un poco difícil de controlar, pero bueno, fue interesante de todas formas. Estas son las palabras que más repetían en el barrio El Panecillo. Aquí estaban escribiendo frases como para centrarse un poco más. Hicimos muchos ejercicios, ¿no? Y luego hicimos ya dibujos. Luego pegábamos en la pared para que todo el mundo opine y vean el trabajo de los demás. Y bueno, fue un taller de un día entero. Hay algunas imágenes que son un poco como fuertes o raras. Y lo que quería mostrarles es qué pasó. Por ejemplo, en El Panecillo, esas son las cosas que hicieron, o sea, unas cosas que hicieron, y así quedó el logo final, el de abajo, que es súper parecido a lo que ellos habían hecho. Lo bueno de esto es que ellos sienten que es su logo, que ellos lo crearon, y no que vino una diseñadora y que lo impuso. Este es el de la Tola. Y ahí se ve, por ejemplo, ahí tienen un lugar para pelea de gallos, para toros, que los cantantes que tienen un gimnasio de box, son cosas que se ven ahí y la iglesia. Y estos son otros logos que igual salen, todos salen de los dibujos que ellos me entregaron y de las ideas que ellos me dieron. Y algunos son más parecidos a lo que ellos me dieron, en otros casos es como que sí me tenía que inventar un poco porque no había mucho contenido. ¿Ya? Y bueno, estos dibujos también que les mostré antes me sirvieron para hacer otras cosas después, como un libro de leyendas, o hicimos unos álbums de fotos o mapas con las fotos. Fue como que un solo taller me sirvió de inspiración para muchos otros proyectos después. Bueno, y para concluir les quería como decir por qué es tan diferente el un tipo de diseño del otro. El diseño tradicional, el resultado es un producto, en el participativo el resultado es que la gente siente que hizo algo y se siente más empoderada. En el diseño tradicional se sigue un proceso mucho más basado en cómo funciona el mercado, lo que quiere el cliente, las entrevistas con usuarios. En cambio, en el participativo se intenta como meterse un poco más en el proceso. Y también es una manera de ir y enseñar lo que uno sabe, enseñar métodos de diseño que pueden servir para en el futuro, para que ellos resuelvan de alguna manera sus cuestiones, aunque sea gráficos o tal vez lo pueden aplicar a problemas más grandes. Y aquí hay una frase que me parece interesante porque el diseño participativo es un proceso de empoderamiento que tiene como resultado empoderamiento. No le traduje, no me sale bien la traducción. Y eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta?
En cada barrio, sepas qué persona es la correcta para que te empiecen a dibujar los logos que pedían.
Como yo estaba trabajando con interculturas, ellos ya conocían a la gente y tenían un grupo de gestores culturales que estaban súper interesados en crear este logo y en hacer campañas y tener la marca y todo. Ellos formaron los grupos. O sea, yo pedí que alguien me ayude con eso y ellos lo hicieron. Sí.
No sé si estás familiarizada con el se llama crowd fishing.
Funding fishing, ya.
Cuando hacen como una campaña y hacen como un concurso y un montón de diseñadores como que se meten a trabajar para ver si se sale el de alguien.
Y por lo general es en internet y mucha gente participa, sí.
Pero, o sea, he leído que es súper malo como para el mercado, porque la compañía que organiza como que se ahorra un montón de dinero en contratar a todos los diseñadores y recibe millones de trabajo. Quería ver si me podrías contrastar el crowdfishing con el diseño participativo.
Bueno, aquí no hay una competencia entre diseñadores porque es un diseñador el que está contratado y organiza a gente que está interesada en esto, que son como las personas a las que beneficia el producto de diseño. Entonces, no hay esa competencia fea que puede suceder ahí.
conversar. Y solo para contestar a esto que me parece súper interesante, y Cristín lo dijo bien y conozco de esto porque trabajo esto en antropología visual, ¿saben qué es lo importante aquí? La experiencia humana, el trabajar y a la par con las otras personas. En un crowdfishing estás compitiendo a los demás, no estás generando un producto que es al final un producto cultural, para los que ustedes van a coger estudios críticos en comunicación y arte, ¿verdad? Quizás algunos están ahí. En fundamentos de comunicación, ¿qué les decimos? Lo importante de la comunicación sí es informar, la información, pero la otra parte que es importante es los sentidos, los significados. Y eso es lo que sacas de aquí de esta experiencia, que es caminar, ponerte igual que los demás. Y eso es lo que realmente se lleva la gente que trabaja en estos proyectos. Y por eso, justamente, son procesos que, a la final, empoderar es una palabra que quizás ustedes aún no la pueden visualizar. Pero si ustedes son un barrio marginal, que está sumido en contradicciones, que no les paran bola, y de repente decir, miren, nosotros decimos que estos somos, eso es poderosísimo. Y eso creo que es una labor gestada desde el diseño y que muchas veces obviamente no se contempla como un panorama más grande de diseño. Entonces, chévere, Cristín, tenemos que seguir con las otras presentaciones. Gracias.
¿Cómo les va? Yo, desde el punto de vista de diseño, estoy últimamente interesado mucho en las conexiones entre diseño y ciencia. Cualquier área de la ciencia. Entonces, específicamente hoy les voy a hablar más de conceptos, no les voy a mostrar proyectos específicos, sino conceptos que he venido recopilando acerca de esta parte de la ciencia, que es la inteligencia artificial. Entonces, y un poco hablando sobre los problemas que se dan para, o que ahorita los científicos, diseñadores e ingenieros están teniendo para crear real inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí hay un video del cual solo voy a mostrar un trocito. No sé si han escuchado o le han visto a Asimo, el robot que se llama Asimo, que es un robot diseñado por Honda, que replica muchas funciones del ser humano, y uno de los adelantos más grandes que se dio con este robot es crear la capacidad de reconocimiento visual primero y después tomar ese reconocimiento visual y transformarlo en aprendizaje. Entonces, este robot puede aprender. Entonces, le muestras un objeto como ese pato de hule y lo reconoce desde el punto de vista de las interfaces visuales, desde el punto de vista de las proporciones, cromática, y no tenemos audio desgraciadamente, pero lo que está sucediendo ahí es el robot está viendo el objeto y está diciendo su nombre. Entonces, eso nada más es un complejo súper intenso de cálculos, de tecnología de input y de procesamiento de datos. Es impresionante en realidad. Entonces, cuando uno ve este robot, ahí el rato que ve ese robot, dice Asimo. Entonces, es como una réplica de sí mismo. Entonces, le cacha por proporciones y todo. Y eso es un avance gigantesco. Cuando uno ve este robot, y les recomiendo que vean videos sobre Asimo y los últimos robots de inteligencia artificial, las últimas versiones de este son impresionantes. Casi tiene personalidad. Y justo eso es lo que yo me pregunto, cómo hacer que la inteligencia artificial pase de ser un montón de mecanismos y de cálculos matemáticos a tener personalidad. Y eso es lo que todavía no pueden hacer por algunos problemas que vamos a ver ahora. Entonces, este robot y este video es súper chévere porque termina con el robot aprendiendo. El man, la persona aquí le enseña el concepto de carro de juguete. Y después de todo este video corto, el robot sale aprendiendo qué es un carro de juguete, y la siguiente vez que le ve, vuelve a decir un carro de juguete. Entonces, vamos a ver algunos sketches de Asimo para entender qué es lo fácil y qué es lo difícil hoy en día para la creación de inteligencia artificial. Entonces, comenzamos con lo fácil. Lo fácil es la cuestión de la fisiología, la fisonomía del robot, o en este caso del elemento de inteligencia artificial. Entonces, muchos de los de este tipo de robots, hay un montón de tipos de inteligencia artificial, ¿no? O sea, tenemos, no sé si han entrado ustedes a Cleverbot a chatear con el robot, hay un robot de inteligencia artificial que es una ventana de chat. Entonces uno le va haciendo preguntas y te va respondiendo. Y es loquísimo porque a veces se pueden generar conversaciones de alguna forma parecen inteligentes, parece que está, que este ente que está al otro lado te está respondiendo inteligentemente y está cachando lo que tú le dices. Y en realidad ese elemento de inteligencia artificial es solo una interfaz en la pantalla y nada más. Pero ahora vamos a hablar de uno más complejo, que es aparte de esos, de esas interfaces que tienen que ver con procesamiento de datos, también tiene, en este caso, forma humana y parecido a un ser humano desde el punto de vista de las expresiones y todo eso. Entonces, Asimo es uno de estos. Uno de los problemas relativamente fáciles que la tecnología hoy en día está resolviendo súper aceleradamente es el problema del input de información y el output de información. Muchos de estos robots utilizan conceptos basados en la fisiología humana como la eferencia y la aferencia. La eferencia en la fisiología humana es un término médico, es un término de anatomía y ciencias naturales que habla sobre los efectos salientes y la aferencia es los efectos entrantes. Las señales entrantes de los sensores, por ejemplo, en el cuerpo, cuando uno toca cosas, cuando uno ve cosas, cuando percibe colores, percibe temperaturas, después viajan a través de un montón de circuitos internos que forman el sistema nervioso central, llegan al cerebro y se procesan, se toman decisiones en el cerebro y después hay efectos eferentes que son respuestas hacia el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un efecto aferente de sentir calor y después de procesar ese calor, de procesar en términos de información de temperatura, después de que mi sistema nervioso central hace todo ese procesamiento, yo como eferencia puedo sacarme la camiseta y puedo hacer todas las acciones para sacarme la camiseta. Esto es más en Zoom, todo ese proceso, tienes una señal de entrada, puede ser material, textura, características físicas, y Asimo tiene todo esto en sensores, entonces él puede sentir prácticamente. Entonces esa señal se amplifica, esas son señales eléctricas o se transforman en señales eléctricas, por ejemplo la señal del tacto es una señal eléctrica súper pequeña que después se amplifica, Asimo tiene un montón de amplificadores de señal y después procesa esta información y da feedback con presión, por ejemplo. Entonces si Asimo toca un pedazo de, o quiere coger un vaso de espuma Flex, la presión que ejerce al principio le va a dar un feedback de si es suave o es duro y eso va a hacer que regule la fuerza con la que coge ese vaso. Entonces es un montón de procesamiento súper fuerte que gracias a la reducción en el espacio de procesamiento hay como meter eso en cuerpos pequeños como el cuerpo de Asimo, que son computadoras súper grandes. Entonces estos pasos son fáciles porque la tecnología existe y en realidad, teóricamente, uno pudiese replicar el cuerpo humano completamente desde el punto de vista que en la ciencia se llama materialista. O sea, la ciencia ahorita, la tecnología podría ser un ser humano resumido, obviamente, pero completo, desde el punto de vista de todos sus sistemas y todo. Y los materialistas, desde el punto de vista científico, hay una rama de la ciencia de inteligencia artificial que se denomina materialismo, que es de algún modo distinto al materialismo del estructuralismo y Marx y todo. Y simplemente se llama materialismo porque dice que replicando todos los sistemas materiales de un cuerpo humano, vamos a llegar a crear sentimientos y vamos a llegar a ese nivel de conciencia que es el esquivo. Entonces, Marvin Minsky es uno de los padres de la inteligencia artificial, dice que para llegar a esa inteligencia artificial completa, necesitamos un procesamiento en la computadora que solucione problemas, haciendo cosas como búsqueda de datos, reconocimiento de patrones en esos datos, aprendizaje después de reconocer esos patrones y después planificación. Y ahora estamos en la etapa de aprendizaje con Asimo. Asimo aprende y puede replicar conceptos, pero no puede planificar, no sabe cómo dar el paso y decir qué hacer con ellos. A él le muestras un pato de hule, le enseñas y dices, esto es pato de hule, él aprende. La siguiente vez y de aquí en adelante, cada vez que vea un pato de hule, va a decir pato de hule, pero no va a saber qué hacer con eso. No va a saber que, no va a cachar que es divertido, no va a decidir si le gusta o no, no va a sentir ternura o pena o rechazo, simplemente va a decir, esto es un pato de hule. Entonces, esta cuestión del materialismo puede resolver esas cosas desde el punto de vista, incluso desde la réplica de las redes neuronales, ¿no? Eso es otro. Aquí hay un montón de conceptos de ciencias y de múltiples ciencias y tecnologías que convergen para crear inteligencia artificial. No es solo una ciencia o no hay solo un tipo de especialización, sino es multidisciplinaria. Otra de las disciplinas que trabajan aquí es de electrónica, con la aplicación de redes neuronales. Entonces, es replicar las células del sistema nervioso a través de circuitos y conexiones. Entonces, hay un montón de conceptos que se pueden investigar acerca de eso, como a través de la electrónica, como la redundancia de datos versus la novedad, que son cosas que aplican estos cerebros de estas máquinas para poder aprender cosas. Por ejemplo, ahorita mi cabeza, todo este la información que estoy recibiendo visualmente de ustedes es demasiado, veo muchos colores, veo mucha gente, veo mucho movimiento, entonces lo que hace mi cerebro es redundar, es un acto de redundancia, yo cojo y doy por hecho un montón de cosas y mi cerebro no tiene que procesar todas, lo único que está procesando es el movimiento, solo las cosas que se mueven, por ejemplo eso es redundancia, entonces si un robot está caminando por ahí y si tuviera que procesar visualmente toda la información que le viene a los sensores visuales, se vuelve loco y no tiene capacidad de procesamiento, entonces la electrónica te permite redundar, y dice yo tengo este dato de en este cuarto, este dato de temperatura, y solo necesito sentirlo una vez y ya lo doy por hecho y no tengo que estarlo sintiendo permanentemente. Entonces, eso es algo que la electrónica soluciona. También hay, por ejemplo, la física cuántica como un aporte súper fuerte también a la capacidad de procesamiento de datos. Después, la verdadera inteligencia artificial se denomina inteligencia artificial general, donde ya el robot siente, y ese es el problema. Todavía no se ha llegado a eso. Hay inteligencia artificial, hay algunos robots que pueden generar algunas acciones, pero todavía no sienten, no piensan. Entonces, una verdadera inteligencia artificial, que es una de las metas, debería producir razonamiento, una representación o abstracción del mundo, producir lo que nosotros conocemos como sentido común, que es súper complejo, la idea de la planificación, como habíamos hablado, y más que nada la idea de agencia. O sea, un robot debe ser un agente. Un agente desde el punto de vista de que pueda hacer acciones que realizan un cambio significativo en el mundo. Así como nosotros hablamos de que cada individuo en ciencia social, hablamos de que un individuo debería ser un agente dentro de la sociedad, la verdadera inteligencia artificial general debería ser que un robot sea un agente dentro de la sociedad. Entonces, si un robot comete un crimen, ese robot debería ser castigado con cárcel y debería sentir la pena. Si castigas a alguien que no siente la pena, el castigo no funciona desde el punto de vista de la teoría social. Entonces, debe sentir. Entonces, un robot que asesina a alguien, ¿cuál es el castigo? Le destruyes, pero no le importa. La verdadera inteligencia artificial general debería tener esta noción de castigo y de positivo y negativo en su vida. Entonces, hay algunos tests que se hacen para ver real inteligencia artificial. Hay muchos, solo voy a hablar del test de Turing, que no hay mucho tiempo. El test de Turing es este test en el que uno chatea o habla con una máquina sin saber qué es una máquina y nunca supiste qué es una máquina después de hablar con él. Entonces, Cleverbot, que era el ejemplo que pusimos al inicio, es una buena plataforma para analizar si es que eso es posible o no. Y es chistoso, ustedes cojan a alguien, métanse a Cleverbot y díganle chatea con este pana sin que él sepa de qué se trata y lo primero que van a escuchar es como que este man está loco, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es un imbécil por las respuestas que tiene que no son coherentes y a veces hasta groseras. Y al final terminas diciendo, esto está raro, no es un ser humano. Y dice, sí, no pasa el test de Turing. Todavía no hay un robot artificial, no hay una inteligencia artificial que haya logrado pasar este test en el que la gente dice, de ley es un robot. Entonces, tenemos estas dos inteligencias artificiales desde el punto de vista del materialismo y funcionalismo. La reproducción de procesos terminaría en conciencia. Y desde el punto de vista de la inteligencia artificial general, necesitaríamos la producción de una conciencia, y ese es otro de los problemas de la inteligencia artificial. Súper fácil hacer corporalidad, casi imposible hacer conciencia. Bueno, en el futuro puede ser posible. La conciencia determina independencia, intencionalidad en las cosas, un concepto como filosofía y especialmente emotividad y subjetividad. Entonces, hablando de conciencia, hay un montón de teorías. Tenemos a David Chalmers, que es uno de los científicos cuánticos, que habla de física cuántica y de conciencia. Marvin Minsky, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, que tiene este modelo de cuatro tipos de cerebros: un cerebro reactivo, un cerebro deliberativo, un cerebro reflectivo y al final un cerebro consciente. Y hay otras, como por ejemplo que la conciencia se da cuando uno tiene valores, cuando tiene una idea de censura y cuando se puede formar ideales en la vida. Y este concepto súper fuerte que va junto a la conciencia y que forman los problemas difíciles de resolver, que es el de qualia, que es simplemente por qué me gustan las cosas, por qué la gente desarrolla un gusto por las cosas. Entonces ustedes pueden sentir el sabor de una aceituna cuando tienen 4 años y hacer una mueca. Y no les gusta, en general, por algún motivo a los niños no les gustan las aceitunas. ¿Y por qué? Y de repente, con los mismos sistemas físicos, con las mismas papilas gustativas y con el mismo sistema nervioso central, de repente cuando cumples 15, te gustan las aceitunas. Eso les ha pasado a un montón de gente. ¿Por qué? ¿Qué cambió ahí? Entonces, esos son un montón de preguntas que se hacen para entender este concepto súper complejo que se denomina qualia. Entonces, es el concepto de la relatividad, lo inexplicable, es un concepto súper intrínseco que depende de cada uno. Para mí la aceituna puede saber de una forma y para otro de otra forma. ¿Cómo sabes cómo la gente ve el color amarillo? Posiblemente ve de forma distinta a lo que tú ves. Y hay ejercicios súper interesantes teóricos por ahora, en los que, por ejemplo, cogen e invierten el espectro de colores de una persona sin avisarle y poco a poco esta persona sería capaz de sentir lo mismo. Entonces, si vos ves amarillo y después ves un violeta porque te invirtieron algo en tu cerebro, en tu sistema nervioso, invirtieron alguna cuestión, y la gente dice eso es amarillo, eso es amarillo, eso es amarillo, un día eso te vas a olvidar que es violeta y vas a volver a ver el mismo amarillo, a pesar de estar recibiendo formas de onda y frecuencias de onda del color violeta. Entonces, todo eso se dice que está en el cerebro, que es parte de la conciencia, que en realidad la forma en la que uno ve el mundo es parte de cómo está configurado, no tu cerebro físicamente, sino esa parte de tu cerebro que todavía nadie entiende. Estos experimentos son súper interesantes. Por ejemplo, de ahí este otro experimento teórico en el que te dicen qué tal si algún día algún científico coge y elimina del sistema nervioso central el sabor de limón y ya nadie puede sentir cómo sabe un limón, solo una persona. Entonces, esta persona andaría por el mundo con este conocimiento súper fuerte de cómo sabe el limón y sería como la única persona que tiene acceso a la limonés del limón. Los demás solo tendrían acceso a su química. Entonces, este diría que rico limón y tomaría helados de limón y diría delicioso. Y los demás solo sentirían esa química, dirían limón, sí cacho que es limón, pero no sé, no entiendo, no tengo esa capacidad de qualia, de que me guste o no me guste, de tomar una decisión. Entonces, eso es lo que pasa con el CleverBot. CleverBot tiene sentido, te responde y utiliza el mismo código de lenguaje en inglés. Escoge palabras, sabe cuáles son adjetivos, sabe cuáles son sustantivos, sabe cuáles son artículos y los pone juntos y sabe cómo ponerlos juntos, pero no sabe qué está diciendo y jamás va a entender qué está diciendo. Hay este ejemplo del cuarto chino. Una persona que no sabe chino entra a un cuarto en el que tiene todas las instrucciones para poner juntos caracteres chinos y le dan preguntas en chino, en caracteres chinos, y acá abajo tiene las reglas para formar respuestas coherentes, pero solo reglas matemáticas. Dice, este va siempre con este y este con este, cuando hay esta pregunta. Entonces, uno puede hacer eso y mandar las respuestas y mandar las respuestas. Alguien que está fuera de ese cuarto, que sí sabe chino, va a entender todo y va a decir, este man sabe de lo que está hablando. Pero él no tiene idea. y él puede estar diciendo cualquier cosa, pero no tiene idea. Entonces, dicen que a ese nivel está ahorita Cleverbot y toda la inteligencia artificial. Los manes no cachan, como quien dice. Y aquí viene ya el problema que es el definitivo, después de todo esto, es puede haber una agencia moral artificial. O sea, si un robot no puede sentir, ¿cómo le podemos culpar de cosas? Y ahí están problemas de hoy en día súper interesantes como los drones. Están ahorita desarrollando tecnología militar en base de drones, te mandan un dron y le mandan con una misión, ese dron tiene inteligencia artificial, cacha que por ahí alguien que puede ser terrorista, le mata y regresa. Pues, ¿quién tiene la culpa? ¿Cómo darle agencia moral a ese dron? Y otros ejemplos, este es el último que doy, ya para terminar, que es súper interesante, ahorita están tratando de ver cómo incluir, ahí están todos los detalles de los autores, ¿no? ¿Cómo incluir un sistema de inteligencia artificial en una pistola de un sniper para que no mate niños o personas embarazadas? Y sin embargo tienes todo este problema de, no sé si vieron American Sniper, de este niño que sale con una bomba. Entonces, la cuestión de la agencia moral es súper compleja, demasiado compleja, y recién estamos en pañales hasta llegar al mínimo a Qualia, que es lo primero que debería haber. Es que a este robot diga me gusta o no me gusta, ese es uno de los primeros pasos. Y después, todo el desarrollo para tener agencia. Es decir, soy culpable o soy inocente. Sí, también, o sea, esa es parte también de todo este sistema de soluciones que pueden haber. Igual, de todos estos datos que puedes ver ahí, te pueden dar luces de muchas ideas para solucionar este problema. ¿Sí? Pero se quedan ideas. Es más, si tú lees especialmente, si quieres ver desde el punto de vista de la filosofía, hay un filósofo de la conciencia que se llama Daniel Dennett, que simplemente dice que Qualia y la idea de que nosotros tenemos de que nos gustan o no nos gustan las cosas es solo una ilusión y no existe. Entonces él resolvió facilito el problema y dice, hagan nomás porque esto de Qualia, que me guste el amarillo, el rojo, es un engaño. En realidad las cosas son y lo demás es una ilusión. Chévere, gracias.
Súper provocador. Y justamente la idea es esto de que vean en qué distintos, los distintos planos en donde está funcionando el diseño contemporáneo. La siguiente semana vamos a tener también una presentación desde el diseño con otras miradas, igual tratando temas más amplios. Y el punto va a ser que después, en la tercera semana, el primer grupo va a tener que como que sacar una gran idea, una gran conclusión de, bueno, qué mismo está haciendo el diseño en la sociedad contemporánea. Y nos traerán ejemplos y nos ilustrarán cómo ellos piensan. Y ahí vamos a abrir un debate, o sea, ahí vamos a poder justamente discutir más ampliamente durante toda la hora, ¿no? O sea, es importante esto de la moral en la inteligencia artificial. Es importante la moral y ojo, el principio ético del diseñador a la diseñadora de Christine trabajando con gente, con personas. Eso es heavy, ¿no? Llegar a un lugar y decir, bueno, vamos a hacer algo. Entonces, quiero que vean justamente cómo se atan. Ustedes, su trabajo va a ser conectar estos puntos y en la tercera presentación donde hablan los estudiantes, todos vamos a conversar y debatir justamente los puntos más importantes que van saliendo de estas presentaciones. Quedamos ahí. Gracias, chicos.